caballeros, es viernes. ¿Quién ha llegado? Rosa Díaz Glez. Buenos días, Rosa.
Hola, buenos días.
Por cierto, me llega noticia. Carlos Puigdemont se ha presentado ante las autoridades belgas con sus abogados de forma voluntaria en relación a la euroorden cursada por el Supremo por tercera vez. Puigdemont asegura que ha recibido la notificación, pero se opone a su entrega, y la oficina, me imagino que su oficina, asegura en un comunicado que informará puntualmente de todas las novedades. ¿Tú crees, Salvador, que esto le cuesta un disgusto o no?
No, yo creo que de momento no, pero le va a costar, tarde o temprano le va a costar un disgusto.
Ten en cuenta cómo operan los tribunales belgas y algunos jueces flamencos, me temo que no va a servir para mucho de momento.
De momento, pero sí. Tarde o temprano...
Yo no soy tan pesimista, ¿eh?
¿Tú, Rosa, crees que enseguida ya...?
Bueno, enseguida. Quiero decir que la euroorden no fue eficaz en su momento. Ahora hay una sentencia contra los juzgados por lo mismo por lo que se ha marchado Puigdemont, una sentencia firme, y en el Supremo, nada menos. Y ahora piden la entrega a la justicia para ser juzgado en España, pues por un delito de sedición, claro, distinto del que se pidió, sí, antes. A ver, yo creo que este tipo termina siendo juzgado en España más bien pronto que tarde.
Con una sentencia respaldando la euroorden, yo estoy de acuerdo con Rosa, es mucho más probable, sí, que no existan obstáculos. Y si existieran obstáculos por motivos ideológicos de algunos jueces, es verdad que entonces sí entraría en quiebra la euroorden. Hasta ahora
no,
se puede
habría
discutir,
que llevarlo a otra instancia, claro, ¿no, Nicolás? Quiero decir que claro, el gobierno de España tendría que plantear el conflicto ante el siguiente tribunal.
Pero ¿El tribunal de derechos humanos, me imagino?
Bueno, yo creo que en el Consejo. Quiero decir que la euroorden, al fin y al cabo, pues primero fue un acuerdo del Parlamento y después fue acordado por todos los gobiernos y lo incorporaron a su ordenamiento jurídico. Entonces, bueno, el gobierno de España, de momento que yo sepa, ante la negativa anterior no hizo nada. No hizo nada, digamos, a esas instancias, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo, a ver, este tipo termina siendo juzgado en España.
Hombre, el detalle relevante, efectivamente, es que ya hay una sentencia y además la condena es por sedición y antes se le había reclamado por rebelión. Probablemente
yo creo que ahora mismo ese detalle no es nada la entrega de Puigdemont va a ser el primer éxito de la sentencia.
Bueno, vamos a ver, en tu semana en tres tweets, Rosa, has dejado uno con motivo de los sucesos en Cataluña que titulas Machitos, Cobardes en Cataluña. Dices, ¿dónde están las del no, bonita no? Mi solidaridad para con esta policía apaleada por una panda de machitos cobardes, que no fue a más porque hubo, creo que un guardia civil de paisano que la rescató, ¿no?
Efectivamente. Un guardia civil de paisano que la rescató, pero podía haber sido otro ciudadano. El hecho es que la apalearon cobardemente estos machitos que están llenando de violencia las calles de Cataluña, no solo de Barcelona, y no he oído al feminismo oficial nada. O sea, francamente, ni en relación con esta policía, con esta moza, ni en relación con esa otra mujer que también fue apaleada porque llevaba la bandera de España. Y esto lo digo con tristeza. Es que, ¿qué pasa? Que es que, o sea, por el hecho de llevar la bandera de España, por el hecho de llevar el uniforme, en este caso de los Mossos de Escuadra, ya no son mujeres, ya no merecen una solidaridad activa de todas las del no, bonita no. Es que da tristeza por la doble vía. Me da tristeza lo primero que las hayan pegado, que las hayan apaleado, que las hayan separado, como el caso de la policía, y me da tristeza comprobar cuánto sectarismo hay, o sea, vestido de feminismo progre, cuánto sectarismo, y es bastante vergonzoso.
Segundo tuit, los ataques de los CDR, dices, tremendo. Y menos mal que la Guardia Civil detuvo a un grupo que tenía preparados explosivos. ¿Se imagina lo que podría haber ocurrido? Torra declaró héroes a quienes están acusados de terroristas. Imagínate.
Sí, es que habría bombas, Herrera. Es que había material para bombas. Es que este es un tuit que va unido a esa imagen de un agente que dispara un cohete contra un helicóptero de la Guardia Civil o de la policía, no sé exactamente, bueno, de los cuerpos de seguridad en todo caso. Y claro, yo creo que hay que recordar que hace 4 días la Guardia Civil desarticuló un comando, un grupo organizado que tenía explosivos. Hay que recordar eso, y hay que recordar que a esos que tenían los explosivos listos para actuar, que están acusados por terroristas, de terrorismo, en el Parlamento de Cataluña les han llamado héroes, que Torra les ha calificado como héroes. Es que este es el panorama. La verdad es que esta es una semana muy triste, ¿eh? O sea, que realmente todos los tweets son, como todos los comentarios, monotemáticos. Es una semana muy, muy lamentable, ¿no? Pero hay que recordar estas cosas. Menos mal que la Guardia Civil los detuvo, ¿eh? Porque si no, a lo mejor estábamos, en fin, pues, sufriendo o lamentándonos de otras desgracias.
Y el tercero es estado de alerta y encuestas. Zapatero declaró el estado de alarma por una huelga de controladores, 4 días de carreteras cortadas, calles ardiendo, decenas de policías heridos, aeropuerto bloqueado, 100 vuelos suspendidos, aves saboteado, huelga general ilegal, y Sánchez mirando encuestas. ¿Crees que el gobierno ha estado a la altura de las cosas?
No, está bajo tierra, está muy por debajo de su responsabilidad y muy por debajo de lo que es su obligación. Oye, no hay más que ver, bueno, Sánchez por supuesto está repitiendo ahora lo que repitió con la supuesta negociación para hacer gobierno, ¿no? Hace reuniones, hace discursos, pero no hace nada. O sea, pide unidad para no hacer nada, o sea, que no hace nada. Pero vamos a ver al ministro del Interior. Yo no voy a meter con si coge el coche y mueve a los policías para ir a tomar una hamburguesa, no voy a quedar en la anécdota, aunque cada cual tenemos nuestra opinión, pero es que hay que ver a Marlaska. Ayer le entrevistaste tú y después salió en una rueda de prensa pervirtiendo el lenguaje, llamando gabinete de situación al gabinete de crisis y diciendo que está esperando acontecimientos, cuando lo que en realidad está esperando es el resultado de las encuestas. ¿Qué me interesa más hacer? Claro, todo esto en un país en el que se están produciendo todos estos acontecimientos gravísimos de los que estamos hablando. Que, oye, en España hay una ley orgánica, la 4/1981, que regula la alarma, el estado de excepción y el estado de sitio, que la regula con mucha claridad. O sea, ¿qué más tiene que ocurrir para que actuemos? Otra cosa, hablábamos hace un momento de Europa. Europa, a la vez que aprobó la euroorden en el año 2001, que se incorporó al ordenamiento jurídico de los países miembros en el 2002, lo recuerdo bien porque yo era parlamentaria en el Parlamento Europeo entonces, y por cierto, fui ponente de estas iniciativas. En Europa hay una definición para lo que está haciendo esta gente. En la directiva 2017 de la Unión Europea se dice que destruir instalaciones gubernamentales o públicas, sistemas de transporte, infraestructuras que puedan poner en peligro vidas humanas o producir un gran perjuicio económico, está tipificado como terrorismo. Eso es terrorismo. Eso es terrorismo cuando además se hace de forma organizada. Que por cierto, que hay una organización detrás, no lo niega ni el gobierno de Sánchez ni el gobierno de España. Ojo, que lo que está ocurriendo en España, en Cataluña, es muy grave en términos políticos. Decía Salvador antes que cree que son los últimos estertores y tal, y todos quisiéramos creerle, yo la primera, desde luego, pero apuntaba Nicolás una cosa importante a continuación, es que los estertores son muy, muy, muy peligrosos, ¿eh? Muy peligrosos y pueden durar mucho tiempo.
Es verdad.
Y en todo ese tiempo se nos puede estropear alguna cosa más de lo que ya se ha estropeado.
Puede ser que las cosas empeoren antes de mejorar, pero ha entrado la cosa en un camino que no tiene vuelta atrás, y que la degradación a la que ellos mismos se han castigado no tiene vuelta atrás.
Ya, pero ¿qué hacemos, ostres? ¿Esperamos a que ellos mismos se degraden o actuamos? Porque es que hay una violencia legítima, que es la del Estado.
Totalmente.
Es que el Estado tiene que proteger a los ciudadanos.
Totalmente.
Es que tiene el deber de actuar.
Que yo diga que esto me parece que está en su fase terminal no significa que no crea que tiene que haber la mayor contundencia en las actuaciones. Y yo creo que faltan efectivos en Cataluña. Es decir,
falta voluntad política, ostres. Falta voluntad política porque vemos a los gobernantes catalanes les vemos de parte de los violentos, de parte de los que están sembrando la violencia, el caos, el miedo en Cataluña, que llevan años organizándolo además, y por parte del gobierno de España vemos contemplación, vemos cálculo electoral, que es gravísimo.
Sí,
o sea, que es que esta historia la hemos vivido. Es que son los chicos de la gasolina dirigidos por los gobernantes autonómicos en este caso, y mientras el gobierno de España, que tiene que proteger a todos, mira para otra parte. Y luego estos intentos de minimizar la importancia, ¿no? Nicolás creo que lo planteaba antes también a propósito de las declaraciones de Felipe González y también de la ministra Calviño en Estados Unidos. Me recuerda a los chalecos amarillos. Pues no, no tiene. Hay dos elementos que lo diferencian sustancialmente, lo habéis dicho. El primero de ellos es que los chalecos amarillos no estaban promovidos por ningún gobernante. Y el segundo de ellos es que Macron mandó al ejército a la calle para defender a los ciudadanos franceses.